Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos una serie de crisis que van corriendo múltiples en el Ejecutivo. Ayer juramentó un nuevo ministro de Salud, apenas 15 días después de la llegada de Balcázar al poder. Y juramentó por presión de los grupos políticos, por que APP tiene que definir si es oposición o es gobierno, y todos sabemos desde hace mucho tiempo que controla todo el sector salud. Hoy jueves hay pleno en el Congreso de la República y la agenda es caliente, ¿no? ¿Qué quieren hacer hoy día? Votar para restituir en segunda votación la inmunidad parlamentaria. Sí, sí, antes de irse, por supuesto. Sí, para ser nuevamente inmunes como eran antes del 2020. ¿Inmunes a qué? A toda investigación fiscal. Recuerden ustedes que tenemos decenas de congresistas investigados con investigaciones suspendidas porque son congresistas. Eso lo van a votar hoy. Y por supuesto, inhabilitar con las penas del infierno a Delia Espinosa. Esa es la agenda del pleno de hoy. Todo ocurre a la vez. Y en el Ejecutivo, desde el Congreso, le ponen condiciones a Mireyes. Y le dicen, me aseguras Petroperú, me cambias el ministro tal, me traes el paquete de seguridad ciudadana, si no te votamos, o si no votamos a Balcázar y ponemos a otro presidente. También podemos hacer eso, podemos hacer lo que nos da la gana, porque somos los partidos en el poder y somos los que controlamos el gobierno, pese a que quieren hacerle creer a ustedes que son oposición. Tenemos estas noticias, noticias electorales también, cambios de ubicaciones en el gobierno, pero antes de contarles todo esto, tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien, y antes de comenzar nuestro programa, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales, que hoy día son tres, así que por favor ténganme un poco de paciencia. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agendar su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesitas soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y ahora sí vamos a nuestro programa. Y primero, un aviso de servicio público para el Jurado Nacional de Elecciones. Anoche, voto informado, no podía descargar las hojas de vida de todos los candidatos a la Cámara de Diputados, no importa el partido, no importa la circunscripción, porque lo probé muchas veces. Y esto es una llamada de alerta, porque esta es información pública que tiene que estar a disposición de todos los ciudadanos. Es muy importante que la ciudadanía conozca a sus candidatos y nunca hemos tenido tanta información a la mano. Si ya usted no sabe qué hacer, googlee a su candidato. Ahí sale bastante información. Pregúntele a alguna de las ofertas de inteligencia artificial que tenemos en el mercado. La Copilot, a ChatGPT, a lo que quiera. Pero la hoja de vida es una buena guía, ¿no es cierto?, para tener los nombres completos, la circunscripción. Y de ahí usted puede aprender a apreciar, yo leo hojas de vida todos los días, y ustedes me ven hace 3 meses entrevistando candidatos, hay una forma de leerlas que les puede ayudar. Para mí, cuando entrevisto en la mañana aquí a candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado, es como si yo hiciera una entrevista de trabajo. O sea, yo entrevisto a estas personas y lo que estoy pensando es, ¿la contrataría o no la contrataría? ¿Y qué le preguntaría en una entrevista de trabajo? Y esa, si es la misma actitud para ustedes, los lleva a revisar la hoja de vida como quien va a contratar a alguien por 5 años, ¿ah? ¿Eh? Por 5 años, no es un contrato, y muy bien pagado, ¿ah? ¿Eh? Es por 5 años súper bien pagado. O sea, no hay vuelta atrás, la estabilidad es casi absoluta. Entonces, hay que mirar. Primero, ¿qué tienen que mirar? Educación. Si una persona no tiene educación superior, puede tener muy buenas razones para no tenerla, ojo, ¿eh? No se descarta de plano, pero hay que saberlo. Y hay que saber que esa persona no tiene educación superior. Luego, dentro de la educación superior, ustedes lo han podido apreciar, y yo también estos 3 meses, es clarísimo. O sea, una cosa es Cayetano Heredia y otra cosa es a las peruanas. O Garcilaso de la Vega versus la Universidad Católica, ¿no? O sea, las universidades no licenciadas, efectivamente, por alguna buena razón, no fueron licenciadas. Es decir, se nota. Hemos tenido acá candidatos al Congreso que me han dicho que el Congreso tiene iniciativa de gasto y se supone que son abogados. Ojo. Entonces, sí hay que ver la educación. ¿A dónde? Usted dirá, pero si yo ni siquiera tengo educación. Sí, pero cuando uno contrata a alguien, quiere que ese alguien sea mejor que uno, pues. ¿No? Lo contratamos porque son mejores que nosotros. Mucho ojo con la gente que tiene 4 doctorados también, ¿ya? O sea, en educación, ni demasiado, ni universidades en el extranjero que usted nunca escuchó en su vida, ni universidades no licenciadas, o universidades nacionales que han vivido en crisis, tras crisis, tras crisis, y que la calidad de su educación, pues, es, por decirlo menos, defectuosa, ¿ok? Y esa información la que tenemos que tener. Otra cosa en la que tienen que fijarse es si esta persona tiene experiencia política o no, si esta persona toda su vida ha trabajado en el Estado, ¿no es cierto?, qué problemas ha tenido si toda su vida ha trabajado en el Estado. Y también hay unos personajes que son interesantes, que son los que en los últimos 5 años han trabajado en el Congreso. Y ahí sirve mucho fijarse en el ingreso anual. ¿Cuál es la motivación de esta persona para entrar a trabajar? ¿Solucionar un problema económico? ¿Esa es su inclinación? Pero todo eso está en la hoja de vida. Además de la única información que sí es obligatoria de presentar, las sentencias por delito doloso, esas tienen que estar de todas maneras. Ahí no te ponen una multa por ocultar información, no. Ahí te sacan de la carrera. ¿Ok? Bueno, espero que el problema se haya resuelto y no vuelva a repetirse en los días que restan. ¿Ok? Y sobre las presiones sobre el Ejecutivo, hay que decir algo por si acaso no lo tengan claro. Ya empezó el Congreso a reunirse de manera ordinaria. La legislatura se reúne todos los jueves, hoy es jueves, se va a reunir el Pleno. Cualquier congresista puede presentar una moción de censura a la presidencia de la mesa directiva, es decir, al señor Balcázar. Y con 66 votos lo sacan. Es así de precario. 66 votos como máximo, ¿eh? Porque podría haber menos congresistas, pero que haciendo quórum, con mayoría simple, sacan a Balcázar. O sea, el señor está parado sobre un palito de fósforos. Esa es la situación. Y estos partidos que están hoy en el poder y que quieren la presidencia y que quieren regresar al Congreso, lo que quieren es demostrarles a ustedes que son oposición. cuando nunca han sido oposición. Pero en fin, por esa razón, ayer ha juramentado otro ministro de Salud. El señor Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud. ¿Ok? El señor Juan Carlos Velasco es médico y tiene, creo que, un doctorado también en medicina o en gestión pública, pero ha tenido puestos en la administración pública, tanto en hospitales como en la parte administrativa, y ha llegado a ser el presidente del Instituto Nacional de Salud, que es un instituto de investigación, al cual el Banco Mundial le presentó un proyecto y le prestó plata, 300 millones de dólares, para desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica. A fines del año pasado, el Banco Mundial presentó una carta formal al Ministerio de Salud diciendo que este señor, Juan Carlos Velasco, en resumen, no podía manejar este proyecto, que tenía serios problemas de gestión, No han sido los caviares, ¿no? No han sido los izquierdistas, los comunistas, tampoco. No. El Banco Mundial. El Banco Mundial le dijo al señor Geri, este señor no puede hacerse cargo de este proyecto. No ha contratado ni a las personas que tiene que contratar para poder hacerse cargo de este proyecto. Ministro de Salud. Aparte de otros procesos penales que están en investigación. Ah, sí, porque, bueno, tiene tantos años en el sector público que, menos, ¿no? Dice, no, ministro. ¿Y por qué es el nuevo ministro? Porque APP tenía que salir corriendo del control de salud. Tanto de salud como Minsa estaban bajo el control del partido APP, aunque lo nieguen. ¿Ya? Es un hecho. Este señor Juan Carlos Velasco no se llevó bien con ministros anteriores de APP, entonces parece ser la persona que satisface al Congreso. Parece ser. Muy bien. Porque, ¿qué está pasando? Pacto del Congreso presiona al gabinete de Denise Mireyes. Primero, le han pedido que renuncie. Después, que no privatice Petroperú. Después, cambios de ministros. Y se está reuniendo con las bancadas y cada uno le pide algo diferente. En el tema de Petroperú, ha tenido que salir a decir que nunca, ha sido plan vender nada. No van a privatizar nada, no van a tocar nada. Bueno, hay que decirle que a un gobierno que le faltan 4 o 5 meses embarcarse en una venta de los activos de Petroperú, bien difícil, ¿no? Eso sí hay un poco de razón. Petroperú ha pedido tanta plata, pero tanta plata. Miren, Petroperú tiene inoperativas, hoy día portada de La República, 9 plataformas frente a Talara desde el 2024. El oleoducto no funciona. No funciona. ¿Ok? Es una empresa fracasada. Si fuera privada, hace rato que lo hubieran cerrado para hacer otra. Ahí siguen con Petroperú y Petroperú. Muy bien. ¿Por qué les interesa tanto en el Congreso Petroperú y mantener Petroperú? Porque es prebendaria. Porque es una empresa que reparte puestos de trabajo a políticos, es prebenda. Tú les quitas eso, entonces tienen un problema. No hay a quién repartir. No hay qué repartir. Bueno, pronto no va a haber qué repartir. Porque es una empresa quebrada, a la cual el Estado peruano todos los años le mete plata. Y se va por el hueco, y se va por el hueco, y se va por el hueco, y se va por el hueco. Plata que al Estado peruano obviamente no le sobra, porque usted no tiene un buen servicio educativo, no tiene un buen servicio de salud, los chicos no tienen beca 18, porque hay que seguir alimentando al monstruo que tiene hambre y que hay que seguir manteniendo, porque de ahí sacan cuotas de poder todos los políticos peruanos, sobre todo la izquierda, además. Muy bien, entonces Denise Mireyes dice, no, jamás vamos a... Jamás. Mientras tanto, nunca, jamás. Mientras tanto, suceden otras cosas. En justicia se ha nombrado un nuevo jefe del INPE. ¿Ok? Sí, el señor va, hace sus operativos. están esperando, porque se va a tener que fusionar en una cosa que se llama ahora SUNIR, Superintendencia de Internamiento y Resocialización, creación del señor Gerí. Muy bien, en sus pocos días de gobierno crearon esta cosa. Y el señor que está juramentando, por favor, el señor Cotos, ¿verdad? Si me ponen la noticia completa, ahí está. Jorge Henry Cotos Ochoa. Tiene 35 años de servicio en el Estado peruano, ¿eh? Y ha estado en el sector siempre. Ha sido director de un sinnúmero de penales, ha tenido toda clase de actividades. Pero por eso también tiene procesos penales. Estuvo involucrado en un problema por traslados de prisioneros de manera irregular en el 2008. Luego tiene también investigaciones por abuso de autoridad, etcétera, etcétera. No hay un justo en Sodoma. Y luego hay que decir que Podemos está exigiendo algunas medidas muy concretas de seguridad, muy concretas, al gabinete de Miralles. Si no, no le van a dar el voto de confianza. Oigan, ¿quién propuso a Balcázar como presidente del Perú? Guido Bellido y la bancada de Podemos. Ellos lo propusieron. Porque la bancada de Podemos, recuerden ustedes, entraron 5, ahora son 14, recoge a lo que metió Perú Libre. Esos son los votos de la izquierda que apoyan a Balcázar. Ellos lo propusieron. Ah, sí, pero no nos gusta Miralles. Queremos normas concretas en seguridad ciudadana, queremos otros ministros, queremos Petroperú, queremos esto y aquello. A 30 días de las elecciones. ¿Eh? Ahora sí, estamos 12, ¿no? 30 días. Un mes exacto. Un mes exacto. Porque Podemos pretende decirnos que también es oposición. Oposición. Ellos han puesto a Balcázar. Ahí están los archivos. O sea, esto pasó hace 3 semanas, no hace 3 años. ¿Qué parte no se acuerdan? Ellos. ¿No les gusta Balcázar? Perfecto. Hoy día hay pleno. En vez de estar discutiendo cómo se tumban a Delia Espinosa, la enemiga, pues porque los denunció a todos. Eso es increíble, ¿no? Un congreso donde sus congresistas han sido denunciados por una fiscal de la nación por sus delitos, ¿puede inhabilitar a esa fiscal de la nación? ¿No hay un problema de tráfico de influencias a la vista? ¿No hay un problema de conflicto de interés a la vista de todo el Perú? Lo mismo hicieron con Soraya Ábalos, ¿ah? Y esos dos casos deberían llevar a que todos estos congresistas el día de mañana pasen por procesos penales. ¿Cómo vas a destituir a la persona que te ha acusado por concusión? Hay una docena, por lo menos, de congresistas acusados constitucionalmente por mochasueldos, por concusión. Así se llama el delito en el Código Penal. Todos van a ir a votar por inhabilitarla por 10 años. Para que no nos pueda perseguir. Eso va a pasar hoy día. Y hay elecciones en el Colegio de Abogados este fin de semana. Donde la señora Delia Espinosa concursa contra el doctor Abanto, como veremos en un momento, el abogado favorito del Tribunal Constitucional, hombre. Faltaba más. Abogado de Vladimir Cerrón. Sí, sí, sí. Cerrón se dejó de tonterías y dijo, por favor, si Abanto es abogado de Keiko, que sea abogado mío también. Lógico. Tenemos que compartir ciertas cosas. Abanto no ha sido específicamente abogado de Keiko, pero sí de varios fujimoristas. ¿Hay elecciones? Si la inhabilitan hoy día a Delia Espinosa, ¿afecta? No, no afecta en nada. Para el gremio de abogados, el Congreso no puede inhabilitarla como abogada. El Colegio de Abogados sí, pero el Congreso no. Para la función pública, ser decana del Colegio de Abogados no es función pública. Porque es elegida por los abogados, un gremio privado. Así estamos esta mañana. Pero, la Autoridad Nacional de Control también quiere que la Junta Nacional de Justicia destituya a los enemigos públicos número uno del pacto corrupto que nos gobierna, al señor Vela. La Autoridad Nacional de Control lo va a suspender por 9 meses. Es una resolución que también incluye al señor, por supuesto, José Domingo Pérez, al que van a suspender por 6 meses. ¿Y por qué los van a suspender? Por haber dado declaraciones cuando se extraditó a Alejandro Toledo hace ya más de 3 años. Llega Toledo al Perú y la señora fiscal de la Nación se presenta en el aeropuerto. ¿Se acuerda? Se presenta en el aeropuerto a hacer los trámites, a dar declaraciones. Estamos hablando de Patricia Benavides. Entonces, en algunas entrevistas le preguntan al señor Vela cuál es el rol de la fiscal de la Nación en esta extradición. Y Vela dice, bueno, ninguno. Es que esa es la verdad. Jurídicamente, ninguno. Ninguno. No es la fiscal que ve el caso, no lleva la carpeta, no ha participado en ninguna diligencia, no le corresponde legalmente. Porque ya Toledo, cuando viene al Perú, hacía muchísimos años que había terminado su protección como expresidente de la República. La protección que te da el beneficio ante juicio, donde sí interviene el fiscal de la Nación, etcétera, o un fiscal supremo. En este caso no. Entonces no tenía ninguna participación. Y así lo dijeron los dos. ¡Delito! No, no han dicho delito, felizmente. ¡Sanción administrativa! Por hablar. No se habla. ¿Qué pasa acá? No saben qué inventarles, ¿ya? Yo estaba leyendo la resolución, les ahorro el trámite, ¿ya? Uno llega a la conclusión de que no saben qué inventarles. Y ese es un problema muy grave en un Estado de Derecho, porque tendrías que tener fundamento para hacer lo que estás haciendo. Yo he discutido la estrategia jurídica de los doctores José Domingo Pérez, Atoche, Vela, de todo el grupo Lavallato. Una cosa es discutir la estrategia jurídica y otra, inventarte faltas. Yo nunca estoy de acuerdo con la estrategia jurídica de los fiscales, creo que iba a fracasar y fracasó. Lamentablemente fracasó. En lo importante que era el financiamiento ilícito de campaña, fracasaron, porque la estrategia fue equivocada. Y no solamente fue equivocada, fueron muy arrogantes de no entender que era una estrategia equivocada. Pero de ahí andar destituyendo fiscales por quítame estas pajas, desde el Congreso animados, la Autoridad Nacional de Control, que debió haber sido destituida esa hace mucho tiempo, es otra historia, ¿verdad? Muy bien, y antes de irnos a la franja electoral, porque tenemos unos minutos, adelantemos qué pasó ayer en el Tribunal Constitucional. Porque ha sido, francamente, alucinante. Bueno, ayer el Tribunal Constitucional, hay que decirlo, era Hollywood Boulevard, ¿verdad? Porque estaba Cerrón, Luna, Heiner Alvarado, es decir, unos buenos muchachos. Y el señor Abanto se lució diciendo que su patrocinado, el señor Vladimir Cerrón, era un perseguido político, ¿no? Que había hecho bien en esconderse, que no era un ampón, que era un líder de una organización política que tenía derecho a participar absolutamente en las elecciones generales en igualdad de condiciones. Hasta ahí, en fin, es su abogado, ¿no? ¿Qué cosa va a decir? Tiene que defenderlo. Pero lo notable fue las intervenciones de los magistrados. El doctor Morales llegó a decir: no puede ser, a este hombre le han abierto más de 108 carpetas fiscales, pero ni a Abimael Guzmán, dice otro. ¿Perdón? Si le han abierto 108 carpetas fiscales, es porque el señor Vladimir Cerrón hizo muchas cosas como gobernador de Junín, muchas cosas muy mal hechas, sobre las cuales ya ha tenido sentencias firmes. Y ha tenido una conducta donde ha evadido la acción de la justicia en el pasado. y así lo dijo la procuradora que estaba presente. Pero los señores del Tribunal Constitucional estaban engolosinados con el señor Abanto, encantadísimos. Y por supuesto que lo van a dejar en libertad, para que vaya a sus debates, para que participe. A Perú Libre le va pésimo en las encuestas y regresará a la condición que tuvo en el 2020, es decir, no pasar la valla. Pero vaya, 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 que lo están ayudando en el Tribunal Constitucional. Y ustedes dirán, ¿por qué el Tribunal Constitucional, que es hijo de este Congreso donde manda la derecha, va a ayudar a Vladimir Cerrón? ¿Por qué el doctor Abanto es el abogado del señor Cerrón, de izquierda, ¿no? Porque son socios, pues. O sea, Valdemar Cerrón está sentado en la mesa directiva desde hace 3 años. Son socios con los Fujimori, son socios con los Luna, son socios con los Acuña. Son socios, están todos juntos con Rafael López Aliaga, todos juntos en el Congreso. Por más que Rafael López Aliaga dice, todos son corruptos menos yo. Están todos juntos en el Congreso. Esa es la razón. Y entonces, Vladimir Cerrón, le van a anular la prisión preventiva. Como probablemente le anulen el proceso a Luna, también ha presentado una acción de amparo, y probablemente hasta a General Alvarado le den también su regalo. El Tribunal Constitucional se ha puesto regalón. Ellos dicen garantista. Eso es cuando el tribunal se pone regalón. Con todos, menos con Humala. ¿Quiénes son los enemigos? Vizcarra. Eso sin ni hablar. Eso de ninguna manera. Pero fíjense ustedes a quienes favorecen. A los que tienen poder en el Congreso. Ojo, poder en el Congreso. Muy bien, nos vamos a la franja electoral. Regresamos para hablar de elecciones y hoy día tenemos preguntas del público y les vamos a dar bastante tiempo porque se me quejan y me dicen que no les damos tiempo. Les vamos a dar bastante tiempo hoy día. Pausa con la franja electoral. Muy bien, y no ha habido mucha noticia electoral, pero sí hay que contarles algo. Ayer el Colegio Médico del Perú organizó un debate sobre salud, que es un tema importantísimo, ¿no? Uno de los principales servicios que provee el Estado, hasta los estados más liberales, es el servicio de salud, por lo menos salud pública, ¿no? Y hay acciones de salud pública que tiene que desarrollar el Estado, por ejemplo, la vacunación de los niños, por ejemplo, la seguridad en el agua y el saneamiento. Muchos políticos, candidatos presidenciales, simplemente no fueron, ¿eh? Después les vamos a pasar la lista, pero varios simplemente no fueron ni mandaron delegado ni mandaron a nadie. Y eso dice bastante, ¿no? Entre los que no fue Acuña. ¡Acuña! El APP ha manejado. ¿Qué ha manejado? ¡La salud pública! No quieren participar en el debate. No ha habido mucha más noticia política, salvo reacciones a las encuestas, por supuesto, cambios de estrategia, reuniones de último minuto, hay mucha movida, ¿no es cierto?, para ver por dónde se orienta el voto, porque la gente está todavía un poco desconcertada, hay que decirlo, y buscando un rumbo. Nada está dicho. Si las elecciones fueran mañana, efectivamente la segunda vuelta sería entre Keiko Fujimori y López Aliaga. Eso es lo que hay. Atrás, a 5 puntos, están 3 o 4 peleando por subir, pero todo dependerá de que puedan, en las últimas 3 semanas, duplicar su votación. Eso es lo que tiene que pasar. Tendrían que duplicar cualquiera de los que está atrás empujando su votación. ¿Tendrán tiempo para hacerlo? Esos son los misterios de las elecciones en el Perú. Puede ser. 15 días antes todo puede pasar. Pero ahora sí faltan 30 días. No falta nada. Esta mañana Fernando Tuesta me pasó una simulación que había hecho, muy interesante, seguramente vamos a tener a Fernando Tuesta en estos días, muy interesante de qué hubiera pasado con el resultado del 2021, con el mismo resultado, igualito, si se hubieran aplicado las reglas del juego de hoy para Congreso. Bien interesante. ¿Saben por qué? porque no hubieran entrado 10 partidos, hubieran entrado solo 6. Nada más. No entraba ni Juntos por el Perú, ni Somos Perú, ni el Partido Morado, ni Podemos. No entraban. Las reglas van a tender a que entren mucho menos partidos finalmente al Congreso, pero con bajísima representación. Con bajísima representación. Es decir, partidos que tienen del voto total, considerando que hay un grupo de ausentes que no se presentan, pero sin los ausentes van a tener 6-7% de la votación. Y con eso puedes conquistar 20% del Senado, 20% de la Cámara de Diputados. Es bien fuerte lo que nos va a pasar, ¿eh? Porque ningún partido aglutina el voto. Y yo sé, ustedes me dirán, bueno, es que la oferta es increíble. Porque el voto de arrastre hace que ustedes voten por un presidente. Supongamos ustedes votan por Keiko Fujimori en Senado. Ahí está. Es bien interesante. Bien rápido, se han estado en el switcher, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos y Partido Morado no hubieran pasado. Con el umbral del 2026 no pasan. Pasaba Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación, hasta Avanza País con las Justas. De ahí para abajo ya no pasa nada. Es un ejercicio, ¿eh? De hecho es estadística. Y esto es lo que va a pasar con las nuevas reglas. Y más aún si concursan tantos y fragmentan tanto el voto. Al final va a haber un universo más grande de voto que no pasó la valla. En el 2021 fue 17%, no pasó la valla. Esta vez va a ser muchísimo más. Muchísimo más. Y vamos a tener partidos que tienen poquísima representación adueñados de todo el Congreso. E imponiéndonos su santa voluntad por los próximos 5 años. Y el costo que esto tiene, además, para el país. Este es un Congreso que va a costar ya, este año, creo, 1.600 millones de soles. Porque es prebendario, porque entra a conseguir beneficios propios, no tiene ningún interés en el bien común ni nada por el estilo. Esa es la situación que tenemos, que se va a reeditar. Porque además, si ustedes extrapolan la votación al Congreso, que arrastra un presidente, y ven las encuestas de ayer, entra APP, entra Renovación y entra Fuerza Popular. Casi de todas maneras. Y el resto está en veremos, pero esos tres se reparten en el Congreso. Es la decisión del pueblo, ¿eh? Pero les cuento las reglas para que no crean que un partido, porque tiene poquita votación, no va a pasar la valla. No, no, sí va a pasar la valla con esa poquita votación. Si muchísima gente vota nulo, digamos, entre los ausentes y los nulo y viciado llegan al 60-70%, y los que no pasan la valla, digamos, como en el año 2021, ese es el resultado. Mucho cuidado, que no se diga que no se advirtió. Y claro, ustedes dicen, bueno, no se puede votar por una lista que lleve delincuentes. Ya, todas las listas llevan delincuentes. Y me refiero a delincuentes como personas sentenciadas por delitos que ya, según Keiko Fujimori, están rehabilitados. Es lo mismo que me dijeron en la APP, no, no, ya están rehabilitados. Claro, pero sería mejor no tener que llevar un rehabilitado. Esto es una contratación. Vienen dos personas a pedirle trabajo. Uno es rehabilitado, el otro no. ¿A quién contrata usted? Mejor al que no está rehabilitado, ¿no? Mejor, sobre todo porque es un contrato con estabilidad laboral absoluta por 5 años y grandes beneficios. No están a periodo de prueba, pues, ¿no? No tiene 3 meses para probar. No, 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 no hay periodo de prueba. El periodo de prueba es este. ¿Ok? Tenemos un candidato así en el caso de Fuerza Popular. Este candidato, el señor Moore Brunner, que es un empresario en Loreto dedicado a residuos sólidos, me parece, disposición de residuos sólidos, tenía varias sentencias que no declaró. Lo más alucinante de este caso es que tenía como tres o cuatro que sí declaró. Sí, sí declaró varias, pero no declaró todas. ¡Qué bárbaro, por Dios! No eran delitos gravísimos, falsa declaración con documento administrativo, no es tan grave, falta... No. Sí, tenía sentencias que no tenían pena privativa de la libertad, pero de todas maneras. Y además tiene otras investigaciones, es así en curso, que bueno, todavía no tienen sentencia. Y este no es un caso raro, ¿no es cierto? Ahora, como dicen, los pecados de los otros no te hacen santo, cada uno tiene que responder por los suyos. Pero yo descartaría listas que tienen un número significativo de rehabilitados. Y creo que ahí encabeza Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Pero encabeza. Increíble. Ahora, claro, ¿qué hacen los candidatos? Marquetean el logo. El logo es conocido. Tú marcas nomás. Corrido, ¿no? Senado, senados y diputados, Parlamento Andino, ¿qué será? Y ya está. Y salgo del tema. Y años después dices, ¿por qué tenemos este gobierno? Es un desastre. ¿No te acuerdas cómo votaste en 2021? Bueno, esta es la oportunidad de enmendarlo. Y yo les recomendaría a todos que apunten su voto preferencial. Lo apunten en un papelito y guárdenlo. Guárdenlo. Durante los 5 años. Bien escrito. Uno se olvida. Y tú dices, ups, creo que me equivoqué. Bueno, que no les vuelva a pasar. Esa sería la idea. Muy bien. Buenas noticias en el ámbito internacional. Tenemos ya una misión de observación de la OEA que ha iniciado sus trabajos. Esto es muy importante. Ojalá que esta misión de observación de la OEA note, por ejemplo, además de que anoche no estaba disponible el voto informado para diputados, note que el Jurado Nacional de Elecciones no ha resuelto un asunto grave, ¿ok? La valla de 5%. ¿Cómo se va a aplicar en el caso de Senado? Porque tenemos dos votaciones separadas. Presidencia tiene una votación, diputados tiene una votación, Senado tiene dos. Entonces, ¿tienes que sacar más del 5% en cada columna o puedes sumar las dos columnas? Esa pregunta la tenemos hace meses. 30 días antes de las elecciones tiene que resolverse eso. Y solo lo puede resolver el jurado. Antes de la elección, no después de la elección. Uno no va a jugar un partido de fútbol y te dicen al final del partido, bueno, las reglas van a ser. No, pues. Las reglas son antes, ¿verdad? Ese es un detalle no menor, porque va a afectar a algunos partidos que podrían o no podrían pasar la valla. Lo lógico que sería es que tú sumes el universo total de votos y del universo total, porque te puede ir mejor en nacional y peor en regional o viceversa, del universo total pasas la valla si sacas el 5%. Y sacas finalmente los 3 senadores, no importa que saques 2 en 1 y 1 en el otro, en fin. Pero eso lo tiene que decir el jurado, no lo puedo decir yo, ni usted que me está viendo, no somos nadie. A ver si la misión de observación de la OEA hace notar que no están terminadas las reglas del juego antes del juego. A ver si nos da una manito con eso. Sería bueno. Porque hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones ni se ocupa del asunto. Pero ni se ocupa del asunto. Muy bien. Pausa y regresamos con preguntas del público. Muy bien. Vamos a ir con una primera pregunta y después a la franja, pero respondamos esta primera pregunta. ¿Por qué se habla de esclavitud cuando se dice que los presos deben trabajar? ¿Sería un castigo, compensación, una reparación con tiempo para alguien que ya no es libre porque perdió su libertad? Muy bien. Vamos a hablar de este tema porque parece que es bien complicado de entender para algunas personas. A ver, yo no puedo obligar a nadie a trabajar, y menos a trabajar gratis. ¿Ok? No puedo. Ah, entonces lo vamos a llevar al confinamiento. Bueno, me llevan al confinamiento. Pero a mí no me puedes encadenar, ¿no es cierto?, y llevarme a trabajar. ¿No trabajo vos? ¿Cómo haces que trabaje alguien que no quiere trabajar? Explíquenme. Y el otro problema es que la esclavitud la abolió Ramón Castilla en el Perú. Nadie puede trabajar gratis. No, tiene que trabajar para comer. No, señor. Cuando uno va a prisión, pierde su libertad individual. Es decir, yo no puedo transitar libremente. No me puedo reunir libremente. Pierdo algunos derechos constitucionales, pero no pierdo la libertad de culto, no pierdo la libertad de creencia, no pierdo la libertad de opinión y tampoco pierdo los derechos laborales. ¿Usted no puede trabajar? No, yo sí puedo trabajar dentro del penal y en ciertas condiciones. ¿Usted tiene que trabajar? No, señor, no quiero trabajar. Mi familia me mantiene, no tengo ningún problema. Es decir, no puedes imponer las galeras romanas donde remaban los esclavos, ¿verdad? Han visto muchas películas. Y la vida real no es esa película gringa que viste cuando eras chiquito, donde azotaban a los presos. Obviamente, si la prisión te ofrece una alternativa de empleo y tú la quieres tomar, ¡qué maravilla! Y muchas prisiones son productivas, ¿eh? Muchas en el Perú. Hay talleres de cerámica, talleres de arte, en fin, muchas son prisiones productivas y enhorabuena. Pero ese trabajo que además te pagan por los objetos que produces, etcétera, tiene a su vez un beneficio en la redención de la pena. Ahí no hay ningún problema. Pero lo que los candidatos vienen a decirnos todo el tiempo es trabajos forzados. Yo lo escucho desde la época de Humala. Trabajos forzados. Tú puedes, bajo normas modernas, forzar a alguien a trabajar gratuitamente. Eso es esclavitud. O servidumbre. ¿Hay servidumbre moderna? Por supuesto. ¿Hay esclavitud moderna? Por supuesto. Por supuesto. Acabamos de tener una sentencia hace poco de estos dos chicos que estaban, pobrecitos, trabajando con candado y mueren en medio de un incendio en el centro Nicolini. Por supuesto que hay esclavitud moderna en el Perú hoy. Y hay que luchar contra eso. Pero no me pueden venir a decir candidatos presidenciales que van a tener trabajo forzado. Y alguien me decía, en Estados Unidos hay. No son trabajos forzados. Tú trabajas porque te ayuda a tu rehabilitación. Y te pagan. Y te pagan. Y si tú quieres usar esa plata para pagar la reparación civil, para pagar la compensación que te ha impuesto el juzgado, para el Estado, perfecto, entregas ese dinero, no hay ningún problema. Pero te pagan, es un trabajo remunerado. Tiene un valor. Ojo. Increíble, tenía que explicar esto. Vamos a la franja electoral. Y seguimos con preguntas del público. Yo respondo lo que sé, lo que no sé. Les digo que no sé. A ver, por favor, otra pregunta desde el switcher, si me ayudan. ¿Dónde están? Ahí están, Giovanna. Doctora, buenos días. ¿Por qué hasta ahora no tramitan el habeas corpus de Ollanta Humala? Eso es lo mismo que digo yo. Es increíble. Desde octubre. Y la de Cerrón, presentado en febrero, no debía ser por orden de llegada. A ver. Dos cosas. Primero, el de Ollanta está subiendo dentro del Poder Judicial. Y el de Cerrón ya había llegado al momento en que tenía que pasar al Tribunal Constitucional. Hay un camino. Yo presumo que el de Ollanta ya debe estar para llegar al Tribunal Constitucional, porque el habeas corpus, por definición, es un recurso velocísimo, aunque he visto casos increíbles, ¿no? Se supone que el amparo y el habeas corpus son los recursos más veloces que hay en el sistema de justicia. Mentira, ¿no? Mentira. Yo tengo un amparo presentado el 2013, que todavía no entra al Tribunal Constitucional, donde estoy segura vamos a perder de todas maneras, para poder ir a la Corte Interamericana. Pero parte de la estrategia, la otra parte es aguantarlo y aguantarlo y aguantarlo para no ir a ninguna parte. Pero en fin, debería haber entrado ya. Porque además, ojo, a diferencia de Cerrón, que es un prófugo, Humala es un reo en cárcel. Y eso tiene prioridad. Cuando se trata de reos en cárcel, tú tienes que priorizar ese habeas corpus. Eso nos preguntamos todos. ¿Sabes por qué? Porque Ollanta Humala no tiene ningún poder. Ningún poder. Cero, SIP, nada. No tiene bancada, no tiene partido, no tiene nada. No tiene amigos. Nada. Nada. ¿Y qué vale la moraleja acá? Si eres político y quieres defenderte y que te exculpen y que saques ventaja, etcétera, tienes que tener poder. Miren dónde está Toledo. Y eso lo aprendió muy bien Castillo y Vizcarra. Por eso es que están participando en estas elecciones a través de organizaciones políticas. Y el ejemplo fue Fujimori. Fujimori sabía, desde que lo capturan en Chile, que tenía que tener bancada. Y manda a su hija a que sea candidata en el 2006. Y de ahí la manda a hacer un partido en el 2011, ya se pelea con su padre, eso es otra historia. Pero no pararon hasta que capturaron el Tribunal Constitucional para que le permitieran salir en libertad. Violando todas las normas internacionales. Ah, porque a este Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana se la pasan por encima. Yo no sé dónde han aprendido derecho, pero la verdad que es increíble. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no tiene poder. Ollanta Humala está en prisión desde abril del año pasado, a cumplir un año en prisión, por un delito que no existe, según este Tribunal Constitucional. Explíquenme ustedes a mí. Yo lo expliqué desde el primer día, y no estoy hablando del año pasado, estoy hablando del 2014. Y cuando yo lo expliqué, ¿se acuerdan ustedes cómo me insultaban mis coleguitas? Y me siguieron insultando hasta que metieron presa a Keiko Fujimori. Y ahí se les acabó la... ¿No? Ahí se les acabó el insulto. Pero la situación de Ollanta es realmente, ¿cómo les puedo decir? Escandalosa para la justicia. Pero escandalosa. Siguiente, por favor. Doctora, ¿qué opina del voto práctico y realista? Que es el único que tenemos, que nos queda, ¿no? Es decir, votar por el que se vea más probable de enfrentarse al pacto. Es una muy buena idea. ¿Vale la pena o mejor mantener la convicción en uno mismo? Miren, no. Yo creo que el Perú tiene una amenaza inmensa, que es que la corrupción se quede en el poder. Porque ni siquiera estamos hablando de ideología. Yo en las elecciones de 2021 les explicaba que el plan de Cerrón era el hambre. Porque ese era el hambre. Era evidente que no lo iba a hacer, ¿eh? Porque después ha tenido poder y no ha hecho nada de lo que ofreció en el 2021. Pero ya esta discusión ni siquiera es ideológica. Estamos hablando de grupos políticos que se reparten el poder prebendariamente para sus negocios, para sus ventajas, para sus contratistas, y la idea de la prosperidad del Perú nunca llega. No solamente por todo lo que roban, sino porque la filosofía de estos grupos no permite crear condiciones de estabilidad jurídica en el Perú. No hay condiciones de estabilidad jurídica. Mientras no hay condiciones de estabilidad jurídica, no hay progreso posible. Porque se están arrebatando la presidencia de la República a su conveniencia. ¿O por qué creen que hemos tenido 4 presidentes por quinquenio? No, yo no me lo estoy inventando. Entonces, ¿cómo paramos eso? Eligiendo a personas que tengan un compromiso con las reformas constitucionales que hay que hacer para que no se perpetúe esto. Entonces, ¿por quién no debemos votar? Por los que van primero, pues todos son parte del pacto. Claro, votaciones diminutas, pero eso les alcanza porque ellos han diseñado las reglas de juego. Entonces, sí, si usted decide su voto un día antes de las elecciones viendo las encuestas, bien por usted. Yo no tengo nada que objetarle, porque hay un peligro mayor. Sería ideal que usted escoja un candidato que le encanta, que su programa es buenísimo, que usted está segura de que es una buena persona, que es decente. Todo eso está muy bien. Pero resulta que ese partido no va a pasar la valla. ¿A quién está usted favoreciendo? ¿A esos que usted considera que no deberían estar en el poder? A ellos los está favoreciendo, porque su voto se vuelve no válido, no pasa la valla, no entra. Y hace que los otros crezcan. Entonces no puede votar ni nulo, ni blanco, ni votar por un partido que no va a pasar la valla. Ese es el problema en este momento. Ya vamos a ir viendo, hay que ajustar ese número, puede ser 2.5 o 3% de voto total, vamos a ver cómo va el nulo, ¿no es cierto? Pero los que tienen 0% ahorita, olvídense. Es la única forma, se llama voto estratégico. Y el voto estratégico es un voto útil para todas aquellas personas que realmente no tienen un super favorito, pues. Porque de la oferta que hay, quedó claro que no hay candidato perfecto, ¿no? Entonces ya, no tengo ninguno favorito, pero este sí no puede llegar. Entonces, ¿cómo hago para que ese no llegue? Ese es un voto estratégico. Lo usan la minoría de la población, pero esa minoría puede hacer determinante una elección. Y eso lo ha aprendido muy bien Keiko Fujimori en 3 elecciones. En segunda vuelta, todas las veces que ha entrado, ha habido un voto estratégico que ha dicho, bueno, no me gusta el que está ahí, pero este es peor. Y ahí viene el famoso mal menor. Aquí el mal menor es el voto estratégico. Me encantaría votar por un candidato que me encante, pero eso creo que nunca me ha pasado. Creo que de Vargas Llosa no me pasa. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Por qué no nos informa qué congresistas no han sido parte del pacto? Deben haber, bueno, muy pocos, lamentablemente, los no agrupados. Ahí está Flor Pablo, por ejemplo, que ha peleado como una fiera contra estas cosas. Este pobrecito que en paz descanse, el congresista Anderson, que iba a ser candidato presidencial. Lamentablemente, muy pocos. Y ninguno va a la reelección. No van a la reelección. Ninguno. Porque reitero, ustedes eran derecha contra izquierda. No. Perú Libre completito. Y todos sus satélites y todos los que metieron. Completito. Estos congresistas no quisieron adelantar elecciones en el verano del 2023. Cosa que hubiera calmado a la población, hubiera calmado la protesta. No les dio la gana. Y no les importó 50 muertos. Y no les ha importado nunca porque le han archivado las causas a Dina Boluarte. ¿Cómo van a votar por ellos? Siguiente, por favor. ¿Por qué la señora Keiko fue al cambio de mando de Chile? Porque la habrán invitado. Protocolo de Chile es protocolo de Chile. Si la invitan, va. Si la invitan, va. Y las razones protocolares que pueda tener el presidente Katz para hacerla su invitada especial son relaciones internacionales donde usted y yo no tenemos nada que opinar, porque ella es la que tiene que decidir si eso es conveniente o no para su campaña. Y parece que ella juzga que es muy conveniente que la vean muy cercana al presidente de Chile. En otros tiempos, un candidato peruano no iba en campaña a Chile, pero ni muerto en otros tiempos. ¿Eh? Bueno, felizmente esos tiempos han cambiado y nos llevamos muy bien con los chilenos. Siguiente, por favor. José Casalino, excelente programa. Pregunta, ¿cree que los debates presidenciales ayudarán a definir ya los votos? Sí, por supuesto que sí. Miren, nadie gana una elección por el debate, pero muchos pierden una elección por el debate. Si la gente mete la pata grotescamente en el debate, va a perder votación. Y eso los puede poner fuera incluso de la valla. Es la última oportunidad, porque es, los debates los han planteado, pero a días de votar. Es el fin de, son dos series. La segunda serie estamos a una semana de votar, o a menos. A días de votar. Y ahí, claro, si un presidente, ¿no es cierto?, un potencial presidente se presenta, pues no sé, borracho. Nunca ha pasado, ¿no? Bueno, o delira, o balbucea, es probable que esta vez el público no se lo perdone, ¿no? Y diga, ¿acá qué pasó? Vamos a ver. Yo sí creo que hay algo que va a impactar. Y porque para muchos probablemente no hayan visto a todos los candidatos juntos en ningún momento. Son grupos de 12 candidatos, ¿ok? Y va a haber, pues, partes, yo me imagino, muy folclóricas, ¿no? Que siempre hay un poquito de color en estas cosas. Pero están todos juntos. Y eso es algo que los candidatos no quieren. Es como una entrevista de trabajo donde usted pone en un gran salón a todos los postulantes y los ve juntos. Entonces dice, bueno, este no, descarta más rápido. Sí, eso va a tener un impacto de todas maneras. Siguiente, por favor. Henry Castro, buenos días. ¿Por qué si los candidatos del pacto tienen rechazo en la calle, van primero en las encuestas? Misterio. Porque si usted se fija, son porcentajes muy pequeños. Mire, estaba revisando las elecciones del 2011, incluso las del 2016. Keiko Fujimori en primera vuelta tuvo 38%. O sea, volaban. O sea, hace 10, 15 años estábamos discutiendo una segunda vuelta entre gente que estaba por encima del 20% de la votación. Si no tenías 20% de la votación, no jugabas. Piensen ustedes en el año 90, Luis Alba Castro se queda tercero con 20% de la población. Tercero. El voto se aglutinaba. Ahora el voto se fragmenta. Primero porque tenemos muchos candidatos y segundo porque ninguno nos gusta. Entonces, esas son las reglas diseñadas. Por eso no querían las PASO. Porque si hubiéramos tenido PASO, hubiéramos sido con 8 candidatos. Y ahí sí el voto se aglutinaba. Acá candidatos con 10, 9, 8% ya se sienten ganadores. Ojalá que el país dé una sorpresa. Ojalá que el país dé una sorpresa. Pero ¿por qué un Congreso que tiene 90% de rechazo, no es cierto, tiene estos resultados? Bueno, porque si tienes 90% de rechazo, habrá un 10% que te pueda apoyar. A cada uno de los del pacto. Y con eso les basta y les sobra. Ese es el problema. Muy bien, me piden un corte ya. Sí, esa fue la última pregunta. Y tenemos que hablar de nuestros auspiciadores, luego hacer una pausa y comenzar a entrevistar a los candidatos que hemos seleccionado para hoy. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Edipesa? No, esta no más. Y nos vamos a la pausa y regresamos con invitados.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.